Blink, los podcasts de BBVA.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra edición de BBVA Podcast, el espacio que todas las semanas dedicamos a bucear en los aspectos de la actualidad del mundo de la economía con BBVA. Te habla Lartaun de Azumendi. El capítulo de hoy es un tanto especial porque lo vamos a dedicar en exclusiva al cada vez más pujante mundo de los datos, del archinombrado Big Data. Si no tienes muy claro aún por qué se habla tanto de los datos, te invitamos a escuchar el encuentro que a modo de entrevista ha tenido nuestra compañera, la periodista Luz Fernández Espinosa, con dos de los mayores expertos en el mundo del análisis de datos de BBVA, Juan Murillo y Juan de Dios Romero. ¿Por qué se han convertido los datos en materia tan preciada y a la par sensible? ¿Somos espiados por las empresas a través de la cantidad ingente de datos que accedemos a cederles? ¿Cuál es la razón para que el boom de los datos haya surgido recientemente? ¿Qué beneficios podemos tener como usuarios al calor del Big Data? Todo esto y más desde ya mismo con Luz Fernández Espinosa.
Para una mujer de letras como yo, oír hablar de datos solía ser hablar de algo frío, o sea, una cifra como sin una historia humana detrás. Pero hoy están conmigo unas de las personas que me hicieron cambiar el punto de vista sobre por qué los datos pueden ser humanos y nos pueden aportar una visión sobre la realidad que quizás no tendríamos de otra manera. Estos responsables pues son Juan Murillo, que es el responsable de divulgación de analítica de BBVA Data and Analytics, y Juan de Dios Romero, que es científico de datos también de este centro de analítica de BBVA, desde donde se concentran todos los esfuerzos por aplicar el Big Data y la inteligencia artificial al negocio, pero también buscar estas nuevas perspectivas, ¿no?, que puede aportar un dato financiero. Juan, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Lo primero que me llama la atención es un poco tu cargo, ¿no? ¿Qué significa ser responsable de divulgación analítica?
Bueno, la verdad es que en BBVA Data Analytics tenemos como uno de los principales propósitos que el conocimiento fluya. Primero que fluya internamente entre nuestro equipo, entre nuestros científicos de datos, que cuando hacen un descubrimiento lo pongan en común para que pueda ser reutilizado. Y luego también que aquello que vale la pena hacer trascender pues se comunique adecuadamente, y esa es la vertiente externa de nuestra labor en el grupo de diseminación, analítica y divulgación. Y este es el porqué de por qué tenemos un cargo con este nombre, divulgación analítica, porque precisamente queremos compartir resultados, queremos compartir conocimiento.
Y Juan, ¿qué significa ser un científico de datos? ¿En qué consiste ser un científico de datos?
Bueno, al final es una mezcla ahí de científicos, porque yo creo que todo esto se basa en el método científico de probar hipótesis, utilizar los datos para ello. Y luego la parte de datos, porque al final se genera una cantidad de datos tan grande en cualquier parte de nuestra vida actual que tomar decisiones basadas en ello es el presente y el futuro, por supuesto. Y para ello, pues utilizar el rigor de los científicos, como los conocemos todos, es clave. O sea, consideramos que es importante aplicar ese método científico a los datos para que de verdad las decisiones sean válidas.
Hoy nos ha traído aquí, o sea, los hemos invitado porque recientemente hemos publicado un estudio con el que hemos descubierto o hemos hecho más obvio, ¿no?, las tradiciones o los hábitos de los españoles durante las Navidades. Esto se ha conseguido a través del análisis de las transacciones con tarjeta. De todas formas, cualquiera que nos esté escuchando dirá, ¿por qué hace esto BBVA? ¿Por qué estamos de repente usando estos datos y explicando las costumbres? ¿Por qué hacemos esto, Juan?
Pues es muy buena pregunta, la verdad. Nosotros, en nuestro grupo de trabajo, llevamos analizando estas fuentes de datos anónimos y agregados desde el año 2011. Y describiendo realidades que suceden en el territorio en un momento dado. Tenemos un dato de una alta capacidad descriptiva en resolución espacial y temporal, y esto nos permite describir flujos de consumo. nos permite, bueno, llegar a determinar el origen de quienes están gastando en una zona determinada, incluso también si son extranjeros. Y esto tiene una aplicación muy transversal. Hemos trabajado, por ejemplo, en el ámbito del turismo, donde hemos mantenido colaboraciones interesantísimas con administraciones públicas que querían conocer mejor qué es lo que pasa en sus territorios, ¿no? Donde tienen que gestionar algo tan complejo como es el turismo, y si no tienes información suficiente, pues sería como navegar sin brújula, ¿no? Como navegar a ciegas. Entonces nosotros ponemos a disposición del mundo y de quien quiera reutilizar esta información, pues una fuente de datos muy rica, que, bueno, de hecho llevamos pagando con tarjeta desde los años 70, el Banco de Bilbao fue quien la introdujo en España. Y si hasta ahora no se ha utilizado esta fuente de información más allá que para facilitar el propio pago, era porque no existían las herramientas de almacenamiento de los datos desagregados, de consulta y de transformación del dato en información y en conocimiento útil, ¿no? Ahora ya se tienen. Es todo lo que englobamos bajo el macro concepto Big Data, ¿no? Todo el mundo habla de Big Data. Bueno, pues esto es un caso de aplicación. Y, como digo, pues es nuestra aportación a la sociedad, parte de lo que la propia sociedad genera con su actividad diaria, lo transformamos, lo analizamos, lo racionalizamos. Esta información, una vez ya ordenada, pues se pone a disposición de todo el mundo, con piezas de comunicación como esta que hemos elaborado con vosotros y con el resto de análisis, incluso de ayuda a la planificación urbanística, que hemos presentado también recientemente.
Claro, ¿no? Si podríamos decir que al final el Big Data se ha presentado como el gran hermano, pero resulta que también puede tener un buen hermano, ¿no? Digamos, el de hecho, vosotros, o sea, desde Data and Analytics han mantenido colaboraciones con Naciones Unidas, por ejemplo, para medir el impacto de los desastres naturales, que empezó con una colaboración analizando los efectos del huracán Odile, y se está, bueno, y se ha ido prolongando, ¿no? Un poco de, con esa certidumbre de que el Big Data puede realmente contribuir y puede ayudar a cumplir los objetivos del milenio, pero a muchas otras cosas.
Sí, efectivamente, son dos ejemplos también muy interesantes. La colaboración con Naciones Unidas, que tuvo como primer resultado el análisis de la reacción de una sociedad afectada por una catástrofe natural, bueno, pues la verdad es que está siendo muy enriquecedora para nosotros. Es extremadamente interesante escuchar su feedback en cuanto al tipo de análisis que llevamos a cabo. Y luego también pues hemos abierto datos para que universidades como, por ejemplo, es el caso de Yale, analicen la correlación entre consumo y contaminación, ¿no? En persiguiendo uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es lucha contra el cambio climático. Luego también quisiera romper una lanza en contra de esa percepción que se tiene como el Big Data, como el gran hermano, el efecto nos espían. Es verdad que nosotros fundamentalmente hemos trabajado con dato anónimo y agregado, y hemos trabajado con entidades como Naciones Unidas o diversos ayuntamientos y gobiernos, pero también el trabajar con dato nominal puede ser extremadamente útil a quien es objeto de ese estudio, a los clientes de una entidad financiera, por ejemplo, o de cualquier tipo de entidad, porque se personaliza mucho más la oferta de servicios y productos que esa empresa te puede ofrecer si te conoce mejor, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que nadie puede estar en contra de una recomendación acertada, como hacen las compañías de contenido multimedia, ¿no? De música, de películas, etcétera. Nadie puede estar en contra de que si a ti no te gusta el fútbol, y es evidente porque en tu huella digital se ve que no te gusta el fútbol, pues no recibas campañas de marketing orientadas o vinculadas a este sector, ¿no? Y que, sin embargo, si te gusta la lectura, pues te lleguen cupones y descuentos pertinentes para comercios que venden libros. Yo creo que esa particularización es siempre interesante y puede ser percibida como un servicio muy útil.
No, claro, ahí es donde entramos cuando hablan de, ¿no?, que si el servicio te está dando un valor lo suficientemente, o que el usuario lo percibe como lo suficientemente valioso, pues parece como que no tenemos ningún problema en decir cedemos nuestros datos. Quizás el problema ahí es, ¿somos suficientemente claros? Porque parece que todo el mundo tiene que ticar una casilla de leído y aceptado, que parece como que es la gran mentira del siglo XXI. Todos picamos ahí y sabemos que en realidad ni hemos leído y no sabemos muy bien qué es lo que estamos aceptando. ¿Cómo se puede corregir eso? ¿Cuál es vuestra percepción?
Yo creo que es hacia donde vamos. O sea, de hecho, se ha estado trabajando en varios grupos europeos sobre la legislación en estos sentidos, y ahora justo este año se le va a dar un gran poder al consumidor, vamos, al cliente o a la propia persona que genera estos datos, para decir en qué quiere que se utilicen estos datos y en qué no. O sea, se puede llegar a pensar en un futuro en el que los datos vengan a ser un bien que genera cada persona y que cada uno los maneja como quiere. Puede venderlos con todo lo que supone eso. O sea, puede percibir un valor por ello, un valor monetario incluso. Puede cederlos por el bien de una buena recomendación, como decía Juan. Incluso se está pensando en ceder datos por el bien común. O sea, para este tipo de proyectos de los que estamos hablando, de tema de catástrofes naturales, pues la gente puede llegar a ceder a ONG su dato para que la ONG pueda hacer su trabajo. O sea, creo que al final todo este concepto de Gran Hermano viene del desconocimiento, de que la gente, en particular cualquier persona que no tiene toda la información, suele rechazar lo que viene de fuera con un mensaje negativo, pero sí que se están poniendo todos los mimbres para que la gente controle lo que genera, qué se hace con ello, y sea cada uno el que decida qué se hace con sus datos. Tanto para bien como para mal. O sea, al final, si tú pones tus datos en las manos de alguien que no quiere hacer algo que tú quieras, pues en teoría se va a poder castigar por no tratar bien los datos. Con lo cual, sí que vamos hacia ese control y que cada uno sepa qué se hace con sus datos.
Claro, ahí hay una, ¿no? Yo creo que hay un gran trabajo que hacer precisamente en eso, ¿no? En educación y también de transparencia por parte de las empresas. ¿Qué información estamos facilitando con el dato financiero?
Es una información muy rica, desde luego. Todos los que estamos bancarizados podemos imaginarnos que como usuarios de una cuenta, todos los asientos que hay en la cuenta dan información primero sobre los ingresos, generalmente en nóminas, pero también inmuebles en alquiler, etcétera, y luego sobre los gastos, y los gastos son absolutamente descriptivos de los patrones y gustos y preferencias de una persona. Eso por un lado. Luego también hablan de las redes de relación entre individuos o entre individuo y empresa a partir de las transferencias, ¿no? De quién estoy enviando dinero, con qué periodicidad, si es algo recurrente o es algo puntual, qué pone en el asunto de la transferencia, etcétera. Y todo esto tratado adecuadamente pues permite segmentar mucho mejor a los clientes para particularizar la oferta de servicios, como decíamos. En el caso de empresas, pues también las empresas se relacionan entre sí mediante diversos medios de pago, las transferencias fundamentalmente, y entonces pues se describen redes de cliente-proveedor y muchísimas dinámicas. Y luego ya si todo esto lo volcamos en el territorio, pues tienes una imagen muy fiel de lo que está sucediendo comunidad autónoma en el caso de España, por ejemplo.
Cuando oímos que se están trabajando con estos datos, y claro, y todo lo que puede aportar y todo lo que bien tratado y bien analizado puede llegar a pues la riqueza que puede llegar a generar o los nuevos servicios, ¿no? También, ¿creéis que vamos a ver a más y más empresas privadas abriendo estos datos, compartiendo, o creéis que es necesario?
Ojalá nos oigan y se hagan, sobre todo, yo entiendo que las empresas tienen, o sea, al final tienen que dar cuenta y tienen que ganar dinero, pero eso no quita en que tengan una responsabilidad con la sociedad. Entonces, yo creo que este tipo de proyectos de los que estamos hablando, de los que se utilizan los datos agregados, anónimos, para dar un contexto, porque muchas veces estos estudios lo que sirven es de contexto a la hora de tomar decisiones para las administraciones, a la hora de incluso pequeñas empresas tomar decisiones, esto es oro para ellas. Y las grandes empresas, tanto bancos como de otro tipo de sectores, tienen una responsabilidad y deberían trabajar en dar su punto de vista. Al final esto deja de ser un punto de vista, como hemos hablado antes, y nosotros tenemos el económico, pero luego hay otras empresas que pueden dar otro punto de vista que al juntarlos dé una foto bastante fidedigna de lo que está ocurriendo.
¿Quiénes son los más avanzados en este sentido? ¿Hay algún país, algún sector así que esté destacando más?
Pues a ver, yo es que diría que estamos bastante en vanguardia en este ámbito. En España, en general y en concreto en BBVA, hemos sido pioneros en este sentido. Y luego, complementando lo que decía Juan de Dios, a mí me gustaría destacar que Lo que está quedando muy atrás son los métodos de encuesta para cuestiones cuantitativas, es decir, todo el trabajo que hacen los institutos oficiales de estadística, etcétera, invirtiendo muchísimo dinero en preguntar a la gente sobre, bueno, dónde ha estado, qué gastos ha realizado, etcétera. Yo creo que esto debería quedar atrás y deberían empezarse a manejar estas nuevas fuentes debidamente tratadas con las herramientas de la estadística tradicional de segmentación, de muestreo, etcétera.
Alguien que nos esté escuchando y que, bueno, pues que esté atraído por estos temas, ¿qué le recomendarías, Juan, de que estudiase o cómo debería formarse para llegar a ser un científico de datos?
Bueno, siempre que se habla de estos temas se habla de un triángulo. Se habla de un triángulo en el que en un vértice tenemos los conocimientos de matemáticas, estadística, porque al final todo el tema de modelado y de agregación viene de esa parte de la estadística. Luego es interesante tener un perfil también de conocimiento de informática, de programación, porque al final detrás de todo esto no deja de haber programas informáticos que utilizan esas estadísticas y lo llevan para poder hacer todo pues mucho más grande. De ahí el BIG de Big Data. Y la tercera pata, digamos, sería siempre el negocio. Al final, por mucha estadística y mucha programación que sepas, si te dan unos datos de los que no controlas, no sabes qué significa, no sabes, pues en este caso, pues las transferencias, si no sabes cómo manejarlas, es muy difícil que puedas llegar a sacar conclusiones válidas. Entonces, ese triángulo en el que tener las tres patas no es fácil, digamos que marcaría una carrera en Data Science. Pero bueno, yo creo que sobre todo eso, hay que tener una base estadística muy importante. A programar no es difícil, o sea, hago desde aquí un llamamiento que no es difícil, que se aprende. Y la parte de negocio, pues creo que va un poco en la experiencia de trabajo. Al final, pues hay que apoyarse en el resto y ir tomando esa conciencia del negocio para poder llegar a buenas conclusiones.
Pues muy bien. Yo creo que ha sido muy interesante hablar con vosotros. Y quiero recordar una frase para terminar que leía en los inicios, en el arranque de BBVA Data and Analytics, cuando tenía su web empezó a funcionar. Teníais un eslogan que decía algo así como que se puede mentir con datos, pero que no se puede decir la verdad sin ellos. Muchas gracias por venir y espero que podamos charlar en otras ocasiones.
Gracias a ti.
Ya lo hemos escuchado en la entrevista de Luz Fernández Espinosa con Juan Murillo y Juan de Dios Romero. Los datos sirven para compartir conocimiento y para que las empresas nos permitan mejorar nuestras experiencias de usuario en otros aspectos. Un panorama que nos permite afirmar que tanto las empresas como los consumidores salimos beneficiados. Llega el momento de recoger ya nuestros bártulos y recordarte que te esperamos en nuestra cita semanal con BBVA Podcast dentro de 7 días. Como sabes, puedes escribirnos con tus opiniones y sugerencias a bbvapodcast@bbva.com. Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio. Que tengas una feliz semana. Los podcasts de BBVA.